Sette giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano.
Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.
Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio.
Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
Luis Antequera
y Mariate Aragonés.
Bella come sei, dolce quando vuoi, con la
pronta... Y bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 12 y un 18 de abril. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sette giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
Comencemos, pues.
Pues allá vamos.
En 69 después de Cristo, tras la primera batalla de Bedriacum, en la que derrota a Otón, Vitelio se convierte en emperador romano, aunque solo lo será durante 8 meses. Es el año llamado de los 4 emperadores, acontecido a la muerte de Nerón, que ve sucederse al mando del imperio a Galba, Otón y el propio Vitelio, luego derrotado en el mismo lugar, Bedriacum, por Vespasiano, conquistador de Palestina, el cual impone definitivamente el orden en Roma.
En 1204, en el marco de la Cuarta Cruzada, el emperador Alejo V, conocido como Murzuflo por sus pobladísimas cejas, abandona Constantinopla ante el sitio al que la someten los guerreros de la Cuarta Cruzada, provenientes de todos los lugares de Europa que, por un momento, olvidan su objetivo inicial de conquistar Tierra Santa y deciden que es harto más provechoso conquistar la capital del imperio, muchísimo más rica y fácil de expoliar. Alejo había llegado al poder derrocando a los coemperadores Isaac II y Alejo IV Angelo, y será sucedido por Teodoro I Comneno, que implanta el llamado Imperio Latino de Constantinopla. Su final será aciago, capturado por sus enemigos, será cegado y arrojado al suelo desde la columna de Teodosio, de la que hoy apenas nos quedan algunas partes de los fustes que la componían. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1557, en lo que son las ruinas de la antigua Tomebamba, el explorador y conquistador español Gil Ramírez Dávalos funda Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, actual Cuenca, en Ecuador, con casi 400.000 habitantes al día de hoy.
Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
Y no digamos con el tío Sam. Y Ramón Morales, científico del CSIC, que ya ha colaborado con nosotros en otras ocasiones, nos habla hoy de mulatos y mestizos. En la España americana, en la América española, ¿dónde si no?
Tengo ante mí un cuadernillo que lleva por título Cruzamiento de razas en América y que representa, según indica la primera página, la colección de 20 cuadros de autor anónimo pintados en el siglo XVIII. Se encuentra en el Museo Antropológico Nacional. La segunda página del cuadernillo dice así: acerca de esta colección, dice el profesor Manuel Antón en su Antropología o Historia Natural del Hombre, Madrid 1927, página 203, lo siguiente: en parte alguna puede observarse la múltiple variedad de cruzamientos como en América, donde los españoles, indios y negros han reunido las corrientes de su sangre en todas las direcciones posibles. Y el mismo idioma ha creado palabras nuevas para expresar las nuevas formas étnicas, como demuestran las colecciones de cuadros de razas expuestas en el Museo Antropológico de Madrid, labor del siglo XVIII, ingeniosa y científica, única en dos series de pintores distintos. Cada uno de estos cuadros retrata al óleo un varón, una mujer, según la figura y color de su raza y grado de sangre, y un infante, su hijo, como producto étnico, todo lo cual se expresa en letreros, según se ve en los mismos cuadros. Pues bien, después de estas dos páginas aparecen las 20 postales que están representadas en sepia, que deben ser de la década de 1920. Los 20 cuadros originales son pinturas al óleo que se encuentran en el actual Museo Nacional de Antropología situado en Atocha, enfrente de la estación, en Madrid. Según consta la página del museo, dichos 20 óleos fueron pintados entre 1771 y 1776 en el Virreinato del Perú, por encargo del entonces virrey Manuel Amat, y son atribuidos a Cristóbal Lozano y su taller. Fueron traídos a España peninsular y después de estar en el Real Gabinete de Historia Natural y en el Museo de Ciencias Naturales, recabaron en el museo en donde ahora se conservan. Y en efecto, dan una visión del mestizaje que se produjo durante siglos en la España americana, esta colección concretamente en el Virreinato del Perú. Así, las diferentes postales indican, por ejemplo, que español e india serrana producen mestizo, o que español y mestiza producen cuarterona de mestizo, y sucesivamente quinterona de mestizo y requinterona de mestizo, o que español y negra producen mulato, o que español y mulata producen cuarterón de mulata, quinterón de mulata y requinterón de mulata, diluyéndose en la siguiente generación en que se produce, según indica, gente blanca. De la misma manera, mestizo e india producen cholo, o mulato e india producen chino. Negro e india producen sambo de indio, y por fin negro y mulata producen sambo. Este interesante testimonio es de gran interés antropológico y a la vez artístico, y muestra una vez más cómo fueron consideradas todas las personas de distinta raza y color en la América española.
Thank you.
En 1606, Gran Bretaña adopta para su marina la llamada Union Flag, o Bandera de la Unión, formada por dos cruces, la de San Jorge de Inglaterra, cruz latina, y la de San Andrés de Escocia, cruz en aspa o de cusata, así llamada por la X con la que los romanos representaban el número 10, decus en latín. A estas dos cruces todavía se incorporará una tercera en 1801, la de San Patricio, patrón de Irlanda, dando lugar a la que se conoce hoy como la Union Jack, actual bandera del Reino Unido. En 1633, la Inquisición, por cierto, la Inquisición romana, no la española, inicia el proceso de herejía contra el astrónomo Galileo Galilei, el cual no concluye, como acostumbra a creerse, con una hoguera y el olor a carne quemada, sino con un arresto que Galileo cumplirá en su propio domicilio, el cual trasladará en su momento a una ciudad costera y en compañía de sus principales discípulos. La condena no era por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino por no reconocer que tal era su teoría, sino sostener que era una realidad irrefutable. Entre las aportaciones científicas de Galileo se reconocen importantes mejoras en el telescopio, muchas observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y su firme apoyo a las teorías del astrónomo polaco Copérnico, que es la razón por la que es juzgado por la Inquisición. Escuchen esta canción, no es la primera vez que lo van a hacer en este programa. The Yachts Singer, Al Jolson.
Sunshine's wet, but I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry, I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my Mammy. Oh, Mammy, my little Mammy, the sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's best. It's on my Mammy I'm talking about. Nobody else's. My little Mammy. My heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy.
Siempre se ha dicho que es la primera canción que sonó en el cine. Pues bien, escuchen ahora esta noticia.
se ha encontrado en la Biblioteca del Congreso de Washington la película sonora de 11 minutos que De Forest hizo en 1923 con Conchita ya triunfadora en Manhattan. Es la primera filmación de una artista española hecha en el sistema de cine de De Forest, en el que la banda sonora está sincronizada con la imagen, sistema que todavía hoy pervive con las obvias mejoras técnicas. En ella, Piquer actúa, canta y baila varias piezas del repertorio ibérico de la época.
¡Pilarica! ¡Antonio! ¡Hola, mañica! ¡Hola, maño! ¿Cómo estás? ¡Yo bien, y tú! ¡Pues ya lo ves! ¡He hecho un zángano! ¿Y tu madre? ¡En la cocina! ¿Y tu padre? ¡Trabajando! ¿Y tu hermanico? ¡Durmiendo! ¿Y la burra? ¡En el establo! ¡Me alegro que la familia se haya buena! ¡Gracias, maño! Y entonces suenan alegres las bandurrias y guitarros y se oyen esas coplitas llenas de gracia y encanto.
Después viene un fado del maestro Penella, Ainda Mais, sorprendentemente acompañado con castañuelas. El vuelo circular de la falda y la gracia de Conchita, que no mira a la cámara y se desenvuelve en el escenario como si el teatro estuviera lleno, proporcionan un momento delicioso de esta reliquia del cine sonoro. Y en el cuplé andaluz Niña de qué te las das, Conchita se divierte poniendo los brazos en jarras y aconsejando a las niñas como ella lo que hay que hacer para encontrar marido.
Así que lo primero que sonó en cine fue una jota española. Y por cierto, 4 años antes de que lo hiciera Al Jolson. Concha Piquer, la primera cantante del cine sonoro. Ha sido un reportaje del canal digital Mar de María. En 1931, unas elecciones municipales que dan una apabullante victoria a los monárquicos, 36.168 concejales monárquicos frente a 7.707 republicanos, producirán una alarma tal que solo 2 días después el rey Alfonso XIII abandona el país y se produce el advenimiento de la Segunda República. Apenas 27 días más tarde, sin ni siquiera esperar al aciago final del nuevo régimen mediante una terrible guerra civil que habría de durar 3 años, arden ya en España más de un centenar de iglesias, un fuego que se lleva a algunas de las mejores bibliotecas del país, obras de arte e incunables, irrepetibles, y hasta produce 3 muertos. Y Y hoy tenemos nueva colaboradora, Lola Gutiérrez, de Cartagena, que nos cuenta esta preciosa historia. ¡Adelante, Lola!
Hola, soy Lola Gutiérrez de Cartagena y hoy voy a hablaros de una historia apasionante. Un barco con tres nombres. Ha tenido tres nombres a lo largo de su vida. Nos vamos a remontar al mes de abril de 1931. Corren malos tiempos para los Borbones y en toda España había revueltas de violencia. Las huelgas y las manifestaciones de confrontación se repetían por toda la geografía española. El rey prefirió marcharse. Él dijo abatido: por mí no se verterá una sola gota de sangre. Al alrededor de las 9 de la noche del 14 de abril, Alfonso XIII abandona el Palacio Real por la puerta secreta que daba a los jardines del Campo del Moro. Le acompaña el infante Alfonso de Orleán y su ayudante moro, el ministro José Rivera y el duque de Miranda. La República ya era festejada y la bandera roja ya presidía el edificio de Correos en Madrid. Cuento esto, pero quiero decir que el rey, cuando decide renovar los barcos, manda construir tres barcos. Uno es el Reina Victoria, otro es el acorazado Alfonso XIII y otro es el crucero Príncipe Alfonso. El crucero Príncipe Alfonso era el barco favorito de su majestad. Al rey le gustaba, adoraba ese barco. Se puede asegurar que estaba prendado de él. Era rápido, era grande y llevaba el nombre de su hijo enfermo. El buque se usaba para viajes de Estado. Pues bien, en la madrugada del 14 al 15 de abril se ordena acuartelamiento en todos los edificios públicos. Comienza a ondear la bandera tricolor de la República. El crucero Príncipe Alfonso estaba fondeado en la bahía de Cartagena. El rey embarca desde Cartagena al exilio en el barco de sus amores. Son las 5:15 de la madrugada, tras resonar un grito de ¡Viva España! ¡Viva el rey! Dentro del arsenal militar, Alfonso XIII responde con un ¡Viva España! Quitándose el sombrero, rompió a llorar. Dispense, don José, se disculpó con el ministro. No lo he podido evitar. Nadie conoce el destino y tan solamente casi llegando se entera de que va rumbo a Marsella. Al rey se le concede una última gracia. Mientras esté a bordo, seguirá ondeando la bandera monárquica. En el momento que desembarque, la bandera de España dejará de ondear en su querido barco. Igualmente, el buque sería rebautizado y pasaría a llamarse Crucero Libertad. El rey solicita la bandera de España y pide bajarse a tierra con ella. También se le concede. El rey Alfonso XIII desembarca del acorazado Príncipe Alfonso con rostro abatido, triste. Dicen quienes estuvieron presentes que el monarca manifestó: jamás nadie me ha mirado en ningún barco con más respeto que ahora en este. El rey Alfonso XIII comienza el exilio. Cuando fallece 10 años después y se abre el testamento, se conocen sus últimas voluntades. Y dice: dejo a la elección de mis hijos el modo y lugar de mi enterramiento. Solo exijo una cosa: mi cuerpo ha de ser envuelto con la bandera del buque que me trajo al exilio. Bien, pues nos volvemos a remontar al momento que el barco deja al rey en Marsella y pone rumbo a Cartagena con la bandera tricolor. Inmediatamente el barco, como he comentado, es rebautizado con el nombre de Crucero Libertad. Bueno, estuvo al mando de la República, después estalla la Guerra Civil y después de ganar el bando nacional, Franco vuelve a rebautizar el barco con el nombre de Crucero Galicia. O sea, ha sido un barco que ha servido a la monarquía llamándose Crucero Príncipe Alfonso. El mismo barco después sirve a la República llamándose Crucero Libertad y ese mismo barco sirve a la dictadura llamándose Crucero Galicia. Ese barco, sobre los años 60, acaba en Cartagena para desguazarlo y un almirante, conocedor de la historia, pide una gracia de que no desaparezca el barco entero y pide que se conserve el palo mayor. Y hoy en día está en la estación naval de la Algameca en Cartagena y todos los días se alza la bandera con el himno nacional. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado.
Pues claro que sí, Lola, muchísimo. Seguimos esperando tus historias. capítulo del natalicio, nace en el año 549 a.C. Mahavira, fundador de la religión jainista o jainista, o por lo menos personaje relevante de la misma, pues la religión en sí podría ser incluso anterior. El jainismo predica una vía de salvación a base de realizar esfuerzos para encaminar el alma hacia un estado divino de liberación llamado moksha, que una vez alcanzado convierte a quien lo hace en un jaina o jaina, de ahí el nombre de la religión, palabra que significa vencedor. Estado tal se puede conseguir a través de sucesivas reencarnaciones.
Hasta aquí, curiosamente, idéntico a la herejía cátara que se impone durante el Bajo Medievo en el mediodía francés. Pero el jainismo es una religión no teísta, es decir, no cree en la existencia de un dios, sino solo en el logro de un determinado estado de perfección. Cosa que no es así en el catarismo, donde sí existe un dios. Un dios que, por cierto, es el del Nuevo Testamento, no el del Antiguo, equiparado al demonio. Tiene el jainismo unos 4 millones de seguidores, radicados principalmente en la India.
Aparece por la puerta el rapsoda de la historia, Guillermo Arroni. ¿De quién nos hablas hoy, Guillermo?
Hola, Mariate, Luis, mis muy queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí volvemos a la carga y vuelvo con una de mis familias favoritas, los Borgia, que tienen su propia leyenda negra. De hecho, el Papa Alejandro VI es uno de los pocos no rescatados en su memoria por la Iglesia Católica, que guarda un silencio casi sepulcral sobre su personaje. Lucrecia Borgia se dice que era hija de Rodrigo Borja, que luego fue el Papa Alejandro VI, cuando ya era vicecanciller de la Iglesia, uno de los cuatro hijos que tuvo de su relación con Vanozza Catanei. Sobre Lucrecia han corrido ríos de tinta, habría tanto que se puede decir. Inicialmente en su época se la consideraba hermosa, pero sobre todo un peón político en manos de su padre y de su hermano. La casaron con alguien de la familia Sforza en Pésaro, luego con alguien de Visteglie, de la corona de Aragón, bueno, de Nápoles y Aragón. Luego ya ella parece ser que se impuso un poco y contrajo matrimonio con el duque de Ferrara, que era alguien muy respetado en aquella época. La cuestión es que ya de aquella hubo mucha leyenda. Su primer marido, al que obligan a divorciarse, a anular el matrimonio por no haber consumado, como venganza dice que ya tenía relaciones incestuosas con su padre y con su hermano. De ahí, bueno, pues va surgiendo también luego una leyenda que en el 19 se amplía mucho con Apollinaire y otros franceses, que dan también lugar a la ópera que lleva su nombre, de Donizetti, donde, bueno, pues se inventan las tramas más absolutamente increíbles y la venden como una gran envenenadora. Los últimos ensayos y biografías más sólidos al respecto, he leído, digamos que bastante, sobre este personaje, ya van centrándolo ni en elevarlo a los altares ni en bajarlo a los infiernos. La ponen como una mujer culta, finalmente muy piadosa, que empeñó sus vestidos para dar de comer al pueblo de Ferrara cuando estaban en guerra con Roma. En fin, la van centrando dentro de su humanidad como una persona que tuvo que luchar en un mundo mayoritariamente de hombres por conseguir su propio espacio. Y Y lo curioso es que no hay retratos de Lucrecia Borgia. Se considera que una de las pinturas que hay en el Vaticano, del Pinturicchio, podría ser ella, que sirve de modelo para Santa Catalina, pero no es 100% seguro. Y cuando viajé a Ferrara, donde está su tumba, una tumba muy humilde, en un convento de clausura que prácticamente no visita nadie, le escribí este poema. Lucrecia, te persigo por Ferrara, en lienzos, en monedas y fachadas. Quisiera lo que vieron tus miradas volverlo a ver, hallar al fin tu cara. Tu imagen, sin embargo, no está clara. Calumnias y versiones aduladas deforman como absurdas mascaradas tu esencia, que olvidada se escapara del lazo de mis ojos y mi mente. Estoy frente a tu tumba unos instantes, tu lápida ignorada por la gente. Tu mundo se ha borrado enteramente y solo unos nostálgicos amantes se acuerdan de tu nombre como antes.
En 1539, en Cuzco, y sobrino nieto del gran Garcilaso de la Vega, viene al mundo Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador de raza mestiza, hijo del español Sebastián Garcilaso de la Vega y de la indígena peruana Isabel Chimpu Oclo, considerado el padre de la literatura hispanoamericana, que nos da noticias de importantes personajes del descubrimiento y colonización de América, como por ejemplo el del llamado prenauta Alonso Sánchez de Huelva, marino español que, según él, podría haber pisado América antes que Colón, y autor de obras como Los comentarios reales de los incas, La Florida del Inca o Historia General del Perú. En 1700 propicias a los grandes literatos, pues en 1704 viene al mundo Jacques Benigne Bossuet, filósofo francés defensor de la teoría del origen divino del poder, que justificará el absolutismo de Luis XIV y autor del Discurso sobre la Historia Universal. Y en 1782 lo hace Pietro Metastasio, escritor italiano, uno de los principales libretistas de ópera, que trabaja para maestros como Mozart, Vivaldi, Händel o Gluck, y a quien debemos títulos como Aquile o La Clemenza di Tito, cuya obertura en la versión que de ella hace Mozart ha constituido hoy la banda sonora de nuestro primer tercio de eventos. En el año 1722 ve la luz del mundo y escucha sus primeros sonidos Pietro Nardini, violinista y compositor italiano, autor de varias sonatas y conciertos, entre los cuales este bonito concierto en mi menor que acompaña hoy este natalicio. Y en 1933 ve la luz y más bien oye sus primeras ondas la gran soprano española Montserrat Caballé, de la que María Callas afirmara que sólo ella podría sucederle en el trono del bel canto. Interpretará personajes operísticos de la importancia de Salomé, Violeta, la Marchalín, Semiramide o Isolda, y hasta 80 de los grandes personajes de la ópera. Nacida en una familia de origen humilde, será gracias a la ayuda de la familia Bertrand Mata que logra ingresar, a la edad de 11 años, en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Su primer gran éxito tiene lugar en 1965, cuando sustituye a una indispuesta Marilyn Horn en una función de Lucrezia Borgia en el Carnegie Hall de Nueva York. Se dice que ante la sustitución, varios espectadores devolvieron sus entradas, pero al ser informados de cómo cantaba la Cavalli, regresaron apresuradamente al teatro. Un periódico neoyorquino titulaba al día siguiente: Callas más Tebaldi igual a Cavalli. El juego de palabras consiste en coger las dos primeras letras de Callas, C-A-K, y la tercera, cuarta y quinta de Tebaldi, la gran soprano italiana Renata Tebaldi, B-A-L, y ponerlas juntas, dando Cabal, Cavalli. Capítulo del obituario: en 65 después de Cristo muere Lucio Anneo Séneca, filósofo hispano-romano nacido en Córdoba, autor de obras como Las Consolaciones o Los Diálogos, y de tragedias como Edipo o Las Troyanas, el más importante filósofo de la corriente llamada del estoicismo, fundada por Zenón de Citio, cuyo objetivo era alcanzar, basándose en la resignación, la virtud y el autocontrol, el estado denominado de eudaimonía, una especie de felicidad basada en la aceptación de la realidad tal como se presenta y la resistencia al deseo de placer, la recompensa inmediata o el miedo al dolor, abandonándose al plan de la naturaleza. Séneca muere mediante suicidio, que ejecutará cortándose las venas de manos y de pies, para evitar la ira del emperador Nerón, del que fuera tutor en un momento de su vida, al caer en desgracia frente a otros hombres fuertes del momento, como Petronio o Tigelino. A su suicidio seguirían el de sus dos hermanos y el de su sobrino Lucano, sabedores de que eran los siguientes en la ira del iracundo emperador. En 352, en Roma, dice adiós a este mundo cruel Julio I, 35º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años y 2 meses, hasta su muerte en 352. Larguísimo papado para su época, venerado como santo, el cual fija la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, dejando el 6 de enero, en que se celebraba con anterioridad, para la Epifanía de los Reyes Magos, y ordena la conservación de todos los documentos en poder de la Iglesia, poniendo las bases de lo que luego será el fabuloso archivo de la Santa Sede. Un hecho de grandísima importancia del que nunca podremos felicitarnos suficientemente, con el que la Iglesia, como tantas veces, se adelanta varios siglos al devenir de la historia, poniendo las bases de lo que mucho después harán otros. Convoca un concilio para condenar el arrianismo, y por ello, aunque la Iglesia no era perseguida ya por el paganismo romano, sí se ganará, en cambio, una nueva persecución durante el reinado del emperador Constancio, de credo arriano.
Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast?
Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia. Con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida.
Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras.
Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1555, en Tordesillas, donde ha pasado recluida 46 años, abandona el mundo Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos, reina de España durante 51 años, la más longeva monarca que haya tenido nunca nuestro país, pues por poco conocido que sea, en ningún momento es destronada y muere en el cautiverio, pero reina de todos los reinos de España, Castilla, Aragón, Navarra y Granada, así como de todos los reinos americanos, Nueva España, Nueva Granada y Perú. y aún más de todas las posesiones españolas en Italia, propiedad del Reino de Aragón, que no las flamencas, las francesas y las alemanas, que recibe su hijo Carlos por su propio padre Felipe, el marido de Juana, no por ella. Casada con Felipe de Habsburgo, más conocido como Felipe el Hermoso, y menos como Felipe I de España, aunque lo fue, dará a este 6 hijos, todos ellos reyes y emperadores, a saber, Leonor, reina de Francia, Carlos, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, Isabel, reina de Dinamarca, Fernando, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, María, reina de Hungría, y Catalina, reina de Portugal.
Muere en 1759 en Londres el prolífico compositor barroco de origen alemán Georg Friedrich Händel. Deja una abundante creación de más de 600 obras, entre las cuales el magnífico Mesías.
Y que, por cierto, Mariate está acompañando este obituario. En el año 1945 fallece Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos, único en ganar 4 elecciones presidenciales, pues después de él se aprueba la famosa 22ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que impide a los presidentes norteamericanos presentarse a más de una reelección. De las 3 grandes reuniones de los líderes aliados durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt acude a Teherán en 1943 y a Yalta en febrero de 1945, pero como Churchill falta a Potsdam en julio de 1945, pues ya había fallecido. Le sucede en la presidencia su vicepresidente Harry S. Truman, que ordenará el lanzamiento de las 2 bombas atómicas sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki, y ganará después las elecciones de 1948. Y el gran Alberto Hernández, dedica su entrada de hoy a esa España, a ese Madrid desconocido a fuerza de denostado, que era el de los años 40 y 50.
En Madrid, en los años 40 del siglo pasado, hubo 3 mexicanos que revolucionaron el ambiente cultural. El primero era Carlos Arruza, un gran torero, que se pensaba que pudo haber hecho sombra a Manolete. Era, ante todo, un gran banderillero que muchos españoles años más tarde limitaron. El segundo fue Agustín de Lara, que fue un cantante, más que nada escritor de letras de boleros, y que escribió mucho sobre las ciudades españolas, por ejemplo, Granada, y sobre todo una canción muy bonita que es María Bonita. Pero por encima de todos ellos destacó uno, se llamaba Jorge Negrete. Apareció en España a finales de los 40, vino en un tren a la Estación del Norte de Madrid. Estaba la Guardia Civil por allí para poner un poco de orden, pero las mujeres le asaltaron el tren, casi le dejan desnudo, se le llevaron los botones y la Guardia Civil no pudo hacer nada. Era un cantante que cantó en ópera principalmente, pero estaba de suplente en el Metropolitan de Nueva York y tuvo una ocasión y se puso a cantar rancheras. Entonces se le conoce como el charro cantor o el charro mexicano. El hecho es que era tal la popularidad en España que las películas de él, cuando había una canción, se repetía hasta 2 y 3 veces la canción. Bueno, llegó incluso a desfilar el solo vestido de charro mexicano montado a caballo por la Gran Vía madrileña. Era políglota, hablaba el italiano, el francés, el inglés y el alemán. Era también capitán del ejército mexicano. Era la imagen del típico macho mexicano. En España, cuando salía, tenía problemas con las mujeres. Era el hombre que se decía que no había ninguna mujer que se resistiese. Y un día, un tanto harto de esta situación, comentó si no había machos en España. A lo cual había allí un tal Primo Rivera, que luego sería embajador de España en Londres, que le pegó una bofetada. El hecho es que, bueno, este tema se pasó. Hizo películas en España, Jalisco canta en Sevilla, también hizo La verbena la paloma. Se le ve muy bien usando la capa española, que tampoco saben usar hoy día nadie, por supuesto. Para terminar diré que una vez en los años 90 estaba yo al otro lado del Atlántico, que habíamos llegado de un viaje muy largo desde España, y bueno, fuimos al hotel. Y ahí nos recibieron con los acordes del concierto de Aranjuez. Y el director me dijo que era por nosotros, por la expedición de españoles que llegábamos. Entonces yo, como persona de más edad y más caracterizado, pues fui a saludar a la pianista que lo tocaba y a darle las gracias. Y en esto reparé en una ancianita que estaba sentada al lado de la pianista y que se me quedó mirando. Yo fui a saludarla también a la ancianita y el director me la presentó. Bueno, me la iba a presentar. Y la ancianita dijo: no sabéis quién sois, que yo soy muy mayor. ¿Cómo lo voy a saber? Tú eres María Bonita. Esa noche tuve el honor de cenar con ella en su mesa. María Bonita era María Félix, probablemente una de las mujeres más guapas del mundo, esposa de Agustín Lara y Jorge Negrete. Pues esto es todo y buenas noches.
Extraordinaria historia, Alberto. Sí, efectivamente, una de esas mujeres de bandera, bella entre las bellas.
Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión.
Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... pueblo que no sabe su historia es pueblo irrevocablemente condenado a la muerte. Lo decía el gran Marcelino Menéndez Pelayo, polígrafo español donde los haya, miembro de la Real Academia Española, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y director de la Real Academia de la Historia. Director también de la Biblioteca Nacional de España, propuesto para el Nobel en 1905, diputado en Cortes, autor de obras inolvidables como Historia de los heterodoxos españoles o La historia de las ideas estéticas en España. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos hemos escuchado, interpretada por la Mozart Orquesta des Opernhauses Zürich, que dirigía Nicolaus Harnoncourt, la obertura de esa ópera de Wolfgang Gottlieb Mozart titulada La Clemenza di Tito. En el natalicio nos ha acompañado el concierto en mi menor de Pietro Nardini, que interpretaba Bernard Chevalier al violín y Marsha Chevalier al piano. El Mesías de Georg Friedrich Händel. Tal es la pieza que ha acompañado nuestro obituario en la interpretación que de ella hacía el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists que dirigía John Eliot Gardiner. Y por último, un maravilloso Padre Nuestro, cantado ante Benedicto XVI en 2006 en España, en el Encuentro de las Familias, obra de José María Cano, en la voz impagable, absolutamente impagable, de Montserrat Caballé.
La historia, ¿cómo es?
Y no como nos gustaría que fuera.
Hasta el próximo programa.
Se despiden de ti
Mariate Aragonés
y Luis Antequera.
Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. ¡No te lo pierdas!
Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.